las desapariciones forzadas en el país. Vamos a darle la participación al profesor Rafael de la Garza, que él es profesor de esta Facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, quien también nos va a dar su opinión respecto a este tema.
Gracias. Bueno, antes que nada agradecer a los compañeros de Acero que me invitaron a estar aquí. Y bueno, mi participación tendría que ver un poco con el contexto general y las, digamos, las determinantes generales de este fenómeno que ha cobrado una enorme fuerza, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y en nuestro país a partir de los últimos 20 años, sin olvidar la Guerra Sucia de los años 60 y 70. Me da la impresión de que la Guerra Sucia no ha terminado. La Guerra Sucia sigue hoy, ha salido de Guerrero y de Oaxaca y se ha concentrado, se ha esparcido por todo el país. Entendida la Guerra Sucia, precisamente sucia, si es que existía una guerra limpia, no sé, hay que discutirlo, en el sentido de que precisamente el Estado como protector del ciudadano, como el encargado de vigilar por la vida de las personas, sea precisamente el que encabece esta guerra y la cubra y la financie en términos monetarios, en términos logísticos. Es importante entonces, en primer lugar, comentar algo que ya se había comentado aquí, que tiene que ver con el modelo económico, con el sistema económico en el que vivimos. Efectivamente, cada vez es más común encontrarse con la idea de que este sistema económico está en una crisis terminal. Con esto no quiere decir que nos espera un mundo provisorio, armónico. Puede que surja un sistema aún peor que el capitalismo, que cuesta trabajo imaginárselo, pero pues en 2000 muchos mexicanos decíamos que ya habíamos cambiado, pero cambiamos para peor. Entonces, no necesariamente cuando uno cambia para mejorar, cambiar precisamente para lo contrario. En este contexto, una de las cosas que los economistas han planteado claramente es que ya este sistema económico no es capaz de generar mayor riqueza. Digamos que el pastel de la riqueza social no ha crecido en los últimos 30 años. Sin embargo, es evidente, cuando uno sale a la calle, cuando uno lee los periódicos o ve publicaciones, pues se encuentra con que los poderosos hoy, los dueños del dinero, tienen mucho más dinero del que tenían hace 30 años. Entonces la pregunta es, si no ha crecido el pastel, ¿cómo le hacen? Bueno, economista como David Harvey básicamente acuñó un concepto que se llama de acumulación por desposesión. Es decir, si ya no soy capaz yo de producir más riqueza, pues lo que tengo que hacer es joderme al otro, quitarle no solamente su tierra, sino sus derechos, sus libertades, las posibilidades de desempeñar o de tener una vida digna y evidentemente de quitarle su vida. Entonces, en este contexto de un crecimiento de la conflictividad, de la conflictividad social en términos de la distribución de la riqueza, es precisamente en el que nos encontramos y el que nos permite comprender por qué hoy, si el Estado, en este ánimo de crecimiento económico y de desarrollo económico, se presta, ¿no?, y sistematiza una práctica de intimidación y de terror a la población, para precisamente abrir las posibilidades de inversión del capital internacional con menos conflictos en términos sociales y mayores niveles de rentabilidad. Ese es precisamente el contexto en el que estamos viviendo y, insisto, no es solamente por el control de los recursos naturales, que sin duda es una parte fundamental, pero para yo poder controlar o despojarte, necesito primero despojarte de la posibilidad de que te puedas defender, decirle que puedas ejercer tus libertades y tus derechos. Eso es clave. Ese es precisamente una de las cosas que aquí se ha mencionado. Es decir, el Estado no reconozca las desapariciones forzadas es precisamente una manera de despojarte del derecho a manifestarte, del derecho a tener ideas, del derecho a ser, a estar vivo. Esa es precisamente mi opinión, una de las cosas que explica por qué el Estado es renuente. Aquí se hablaba en la definición de dos elementos. Uno, la participación activo-pasiva de instituciones del Estado en la desaparición, pero la otra es el no reconocimiento de la desaparición. ¿Sí? Aquí en Veracruz, el secretario de Seguridad Pública ha declarado que pues, en realidad aquí todo está bien, que las desapariciones no existen, es que pues, a veces la gente se arranca, se va de farra 3 semanas y luego no quiere regresar para que no lo regañen sus papás, o se enamora de alguien y deciden conocer el mundo, aunque llegue nada más aquí a Perote, pero no regresa, no los volvemos a ver. Y efectivamente, hay casos así, pero son la excepción. La regla, en realidad, son básicamente desapariciones forzadas. El otro argumento es, no, bueno, esto sucede entre miembros del crimen organizado. En realidad, el que se porta bien no le pasa nada. ¿Sí? Y esto también lo que hace es básicamente, la estrategia es negar la responsabilidad del Estado. ¿Sí? En ese sentido, lo que encontramos son básicamente mayores agravios a la ciudadanía en general y a personas que siguen buscando a sus familiares, es decir, aquí no pasa nada. En ese contexto de control de recursos, una de las estrategias más importantes fue precisamente el Plan Mérida y la militarización. No es casual que justo después de la apertura del libre comercio de NAFTA, ¿no? En los 90s, inmediatamente se empieza a hablar, ¿no?, del fenómeno del narcotráfico. El narcotraficante como el enemigo social por excelencia, que permitía entonces justificar y articular una propuesta de control social. Este manejo, este control de la población no es algo nuevo. Aquí se ha mencionado que evidentemente los nazis lo hicieron y también se hizo en Sudamérica, en las dictaduras militares, con renovada y saña, ¿no? Superaron en mucho a sus maestros, los policías y militares argentinos. Y ellos precisamente en el contexto de una dictadura, ¿sí? Esto es lo que llama la atención, en el contexto de una dictadura, es decir, de una excepción al Estado de Derecho, se dieron desapariciones forzadas por alrededor de 10, 15 años. Pero lo interesante es que cuando nos comparamos con esta realidad, nos encontramos que nosotros no vivimos en una dictadura, o al menos eso nos dice, vivimos en un Estado de Derecho. Y sin embargo, en menos tiempo, o digamos en el mismo tiempo que duraron las dictaduras militares en Latinoamérica, Sudamérica, nosotros tenemos muchos más desaparecidos que los que hubo allá. Si no me equivoco, probablemente en Chile esté alrededor de 2,000-3,000 personas desaparecidas, documentadas. Aquí estamos hablando de decenas. Y de un problema que no parece que termine, sino que se acelera. Entonces la militarización es clave. Es decir, cuando se dice el Estado, se dice el Ejército. Y entonces cuando precisamente se dice, bueno, vamos a buscar a los desaparecidos en los cuarteles, pues precisamente está tocando el fondo del asunto, porque es precisamente el Ejército la punta de lanza de esta política. Y tan lo es que incluso recientemente la derecha empresarial declaró que ellos no iban a permitir que los padres de los desaparecidos en Iguala entraran a los cuarteles, porque los cuarteles y los militares eran la entraña y del Estado Nacional, en lo más profundo, lo más sagrado e intocable. Y sí, efectivamente, para ellos la única garantía de poder seguir disfrutando de sus privilegios pues es precisamente teniendo como política el terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado es algo sistemático, planeado, no solamente a nivel nacional, sino internacional. ¿Sí? No es un problema de una nación, es un problema mundial. ¿Sí? El caso mexicano está muy presente porque ha generado mucha indignación. Y un caso paradigmático que, en mi opinión, podría verse a lo mejor dentro de algunos años como un parteaguas, es precisamente Iguala. En Iguala tenemos el típico caso de desaparición forzada. Es decir, son autoridades las que detienen a estas personas y las entregan a particulares, es decir, al narcotráfico. Y el narcotráfico hace el trabajo sucio. Con esto lo que se persigue es básicamente desvincular a las fuerzas armadas y al Estado del conflicto. ¿Sí? La Procuraduría insiste en que este es un problema, además, local, exclusivamente responsabilidad de Abarca y su esposo. Entonces ahí es recurrente, digamos que es siempre la misma idea de que el Estado no sea responsabilizado. Dejar que entren los padres o las familias de desaparecidos a los cuarteles es aceptar, ¿sí?, que en los cuarteles es probable que se desarrollen inhumaciones ilegales, que se utilice para eso. Y la historia nos ha dado muchos ejemplos. El campo militar número 1 del 68 probablemente albergó a más de varios desaparecidos, muchos de ellos nunca los volvieron a encontrar. Entonces, a mí me parece que este contexto no parece que tenga un fin, próximo. Es básicamente se está acelerando. Las reformas que se plantearon recientemente, pues precisamente tienen la finalidad de acelerarlo y de profundizarlo. En ese sentido, una palabra clave para comprender esto, este